Ya está con nosotros aquí en estudios Nicolás Albertoni, es licenciado en Negocios Internacionales e Integración por la Universidad Católica del Uruguay. Está estudiando en los Estados Unidos, está radicado allá desde hace 3 años, pero está de visita aquí sí, por Montevideo. Bienvenido, Nicolás.
Bueno, muchas gracias. Un gusto visitarlos.
Bueno, te encontrás aquí en el paisito. Estuviste allá primero en Washington sí. Y ahora en California.
Sí, ahora en Los Ángeles. En Washington haciendo la maestría y ahora haciendo el doctorado. En estos temas, relaciones internacionales con foco en comercio, que es lo que me fui a hacer, con la mira puesta en la vuelta, ¿no? Es decir, sí, me queda un trecho todavía, 2-3 años de doctorado, pero bueno, fui con el compromiso de vuelta, porque es una beca que es la beca Fulbright, que nos invita a volver, ¿no? Y lo asumí con gusto, porque al final del día en la política pública, es decir, lo que uno estudia, la aplicabilidad es gran parte del juego, ¿no? Entonces, fue eso, con ganas de volver y la aplicabilidad va a estar en Uruguay.
En Washington, en la Georgetown University.
Sí, así
un placer,
es.
Sí, todo eso. El lugar, la universidad,
barrio,
el ámbito, el barrio.
El entorno, cosa. Hay mucha tradición, ¿no? Bueno, donde estudió Clinton, el actual rey Felipe de España. Es decir, mantiene una tradición muy, muy, muy rica en política exterior, ¿no? Y de hecho, la universidad se funda, Georgetown, en Washington, antes de que se cree el servicio exterior en los Estados Unidos. Por eso se da el lujo,
¿no?,
de decir que fue la primera camada de diplomáticos en que le dio el servicio exterior norteamericano.
Claro. Aquello es tan espectacular que está bien que la beca te obligue a volver, porque si no te quedas.
Sí, tal cual. Sí, sí.
Tú escribiste Entre el barrio y el mundo, Mercosur, el modelo chileno, ya hace unos años estuve en la presentación de
Así es.
E instrucciones para inventar la rueda. ¿Qué tienen los países que progresan? ¿Y cómo aplicarlo en el Uruguay? Algo que está en debate, ¿no, Mauricio? ¿Qué tienen los países que progresan?
Así es.
Bueno, ¿cómo aplicarlo a Uruguay?
Fue
la pregunta de tu libro.
Sí, ese título fue de 2014. Igual el libro fue desafiante. Y bueno, ahí el título capaz que es muy va muy al hueso, ¿no? Porque bueno, instrucciones para inventar la rueda. Después de los años uno lo repiensa y dice, bueno, habrá sido un título ideal o no. Pero bueno, fue desafiante.
No, ya está,
ahora no. Pero lo que sí fue, bueno, fue un análisis de caso, básicamente. Fue Nueva Zelanda, Corea del Sur y Finlandia. Y meternos, no en la lógica de copia en aquel entonces, sino más bien de ver cuál era el factor de éxito, pero más bien desde lo social, y el análisis social de la... Y había muchas, en cada uno me focalicé una cosa, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, en Finlandia, obviamente, en la educación, pero ¿cuál era el entramado? Me entrevisté a profesores. A veces una cosa que uno ve, las grandes políticas educativas, pero cuando uno va al hueso, hace entrevistas, y ustedes como periodistas, vaya si lo saben, por ejemplo, hacer Skype, me acuerdo, con 5 profesores finlandeses, y que ellos cuenten de cómo veían ellos la reforma educativa, ¿no? Cuánto la habían sufrido y cuánto... Y de ahí surgen en el libro algunas cosas, no recetas, sino más bien en ideas para reflexionar sobre esto y ponerlo en debate. Después lo que hice, lo confronté con la situación uruguaya. Entrevisté sindicalistas, políticos, empresarios uruguayos y puse a conversar esas dos partes.
¿Y qué salió?
Y al final salieron unas 10 ideas, 10 cosas, vamos a decir, debates... Nada nuevos en esto, pero, por ejemplo, el tema de la inserción internacional era muy fuerte. El tema de pensar en términos estratégicos y la lógica de los debates. Acá a veces cuesta de que, bueno, no pasamos tanto tiempo debatiendo de la educación en sí mismo, sino más bien, bueno, pasamos un mes debatiendo sobre el moño escolar, ¿no? Es decir, ¿y cuánto, se acuerdan, no? La moña escolar.
La verdad, cuando se quiso eliminar la moña.
O, por ejemplo, cosas de ese tipo y cómo los debates, a veces, el foco del debate no termina siendo hacia una mirada estratégica, sino más bien sobre objetos, sobre cosas, pero no va al meollo del asunto, ¿no? Es decir, al tema más macro que era eso. Y no me voy a poner a delinear cada uno, pero eran 10 temas y entre ellos obviamente estaba la inserción, la educación, que eran temas claves para tener y debatir.
Claro. Una inserción internacional que Uruguay procura a toda costa, pero que tiene resistencias internas aquí en el país. Y no termina de concretar grandes proyectos, como por ejemplo el TLC con China, el TLC de última generación con Chile tampoco.
Increíble.
Está todo en discusión.
Increíble que la Cancillería hoy, yo diría que la que más ha querido, en estas últimas décadas diría, esta Cancillería, la que más ha querido, es a la que menos se le ha dejado hacer. Y ese desequilibrio cuesta, porque fíjense que el principal desafío del canciller hoy no está en la oposición, está a 3 cuadras de Cancillería, que es la casa del Frente Amplio. Claro. Entonces, eso no siempre se da. Y es una lástima que en un área tan importante, donde bueno, el Frente Amplio siempre tiene una retórica a veces poco que cansa, porque bueno, el oponerse al TLC por a veces el simple hecho de que se llame TLC, cuando al final del día es una negociación entre partes. Lo mejor que podemos lograr es lo mejor que puedan negociar las partes. Ese punto con un titular que se le llama Tratado de Libre Comercio, pero nadie firma ser el capitalista. Y el... No, es decir, no, es un acuerdo entre partes. Lo mejor que se puede negociar, el mejor beneficio obtenido. Entonces, retórica, parece que se ha terminado esta cancillería. Hay una apertura, hay una intención, pero bueno, esa es la que menos se le está dejando hacer. Y eso es una lástima, porque ya no es un debate... Desde el punto de vista del análisis político, decir que bueno, los grandes partidos no coinciden en esto, es la interna del gobierno, porque la oposición firmaría, lo dijo el propio Lacalle. Si me piden la firma para la semana que viene el acuerdo, para la ratificación del acuerdo de Chile, lo van a tener. Entonces es una lástima, porque es un área en la que sí diría que los pasos a concretar parecerían ser más fáciles que lo que podemos, el debate educativo. El debate educativo sí que tiene otra agenda también, por dónde empezar, primaria, de hecho no soy especialista en eso. Pero en lo de la apertura comercial sí es más concreto, porque es preferencia comercial, es salir a buscar mercados, y los mercados se le van generando acuerdos. Entonces parece que los pasos a seguir no son una complejidad macabra, ¿no? Es decir, bueno, es abrir mercados, que nuestros exportadores tengan más acceso.
Siempre están los temores de las asimetrías, de los tamaños de los países, pero sin embargo, por ejemplo, con
China...
El mercado laboral,
que, claro. ¿Cómo se afecta?
Pero, por ejemplo, con China, Uruguay es el principal exportador de carne a China, en términos absolutos.
Absolutos, no relativos a la población.
En términos, es decir, le estamos metiendo la carne a China, es decir, aún sin beneficios arancelarios que tienen otros países,
bueno, lo
que compiten decir, mejor con nosotros.
Es fundamental, porque a veces se habla mucho de diversificación de mercado en el debate. De hecho, se habla de que bueno, hemos crecido en destinos. Pero el tema, que no me digan ese dato, que me digan cuánto crecimos en preferencia. Porque si yo tengo 160 destinos, que de hecho es la realidad de Uruguay, 160 destinos más o menos anuales, es decir, quiere decir que más o menos exportamos 160 países. Algunos obviamente se llevan... 10 países llevan casi el 50% de lo que exportamos. Pero es con cuánto de eso exportamos con preferencia. ¿Qué quiere decir de eso? Que a cuánto exporto siendo un poquito competitivo en el destino. Porque si no me dice el resto que exporto sin preferencia, que hoy en Uruguay es casi el 70%, es a pulmón del exportador. Es porque armó la valijita y salió a vender. Pero no es porque tiene preferencia comercial ahí en el otro lado. Y los países a los que exportamos sin preferencia comercial están al libre albedrío. Quiere decir que mañana va a Nueva Zelanda a negociar con China, que de hecho ya lo tiene, y cierra un acuerdo. Y mire, yo no soy experto en carne, pero el chino, entre la carne neozelandesa y la uruguaya, capaz que capaz se da cuenta de la calidad, pero seguro en cuanto a precio, si es más barata la neozelandesa, se va a estirar la neozelandesa. Entonces, el debate es sobre preferencias, y en eso estamos quedando atrás. De hecho, yo cuando, el año pasado, hay un ida y vuelta con... Fue un observador una nota y el ministro salió a contestar de Relaciones Exteriores. Después todo muy bien y quedó muy bien, pero yo decía que estamos retrocediendo en política exterior por el hecho de que, en términos físicos estamos estancados porque nuestros competidores están avanzando mucho más. Es un tema físico, no es que nosotros estamos retrocediendo porque sí en términos absolutos. Porque nuestros competidores están avanzando mucho más en esto, en preferencias.
El lunes, hablando de canciller, estuvo con el canciller, ¿no? Estuviste
así es,
con el canciller.
Sí, el lunes fue una reunión amena.
¿Y cómo lo encontraste después de esa diferencia, además que habían tenido?
Sí, digo, muy amena.
¿Cómo lo encontraste en este tema en particular, en este hecho que está atado un poco de manos por su propia fuerza,
¿no? Sí, bueno, primero un caballero, ¿no? Es el conversar, fue una conversación, eso de venir al exterior, y fue un ida y vuelta, uno o dos días, temas de prensa, pero bueno, interesante, un debate. Y bueno, me parecía de orden venir y conversar un poco. Y muy alineado de estas cosas, no hay duda. No hay duda que es un canciller que quiere abrir mercados, que es consciente de estas cosas, que como ex vicepresidente entiende las cuestiones de Estado. Entonces, muy afín, pero también, lamentablemente, atado a la situación política, ¿no? Es decir, que él no va a poder, porque sí, mañana salía a firmar un acuerdo, si su partido de gobierno, hoy con mayorías parlamentarias, no se lo permite hacer. Entonces, una lástima que con lo de Chile, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue un acuerdo que hay total buena fe de las partes. Acá no estamos hablando de que los chinos, hay un acuerdo con China que te pone 200 negociadores de otro lado y siempre te va a estar tratando. Es con Chile.
¿Y qué mensaje significaría no concretar el acuerdo con Chile?
Terrible, terrible. Porque fíjense, el acuerdo con Chile es para aceitar el motor y salir a andar. Es decir, porque el acuerdo con Chile, si uno lo ve, es la ampliación del AC-35 famoso con la LADI, que era un acuerdo de complementación económica. O sea que en bienes, no se nos va ni ahí la vida con Chile. De hecho, bienes no es casi parte del acuerdo. Hay todas cosas como, por ejemplo, temas de género, temas de se empieza a hablar de propiedad intelectual, se empieza a hablar de inversiones, para aceitar el equipo, ¿no? Decir, bueno, si nosotros queremos salir, nuestro equipo de cancillería tiene... Y si el equipo de cancillería, que lo hizo muy profesionalmente, quiso avanzar, ve que hoy la fuerza de gobierno mayoritaria, que queda casi la mitad de gobierno, cuando queda bastante, no está afín con estas cosas, desanima por un tema formativo de intención salir a negociar. ¿Con qué espíritu vamos a salir a negociar mañana con Corea del Sur, por ejemplo, otro país que está? Canadá. Creo que la visita del canciller de Canadá es en estas semanas. ¿Qué ánimo va a haber con todo lo que eso implica? Pues salir a negociar un acuerdo implica estudio, meterle cabeza a la cancillería. Sí. Si sabemos que después va a llegar y no se va a ratificar. Es por eso que es terrible, creo, la señal que se da, no solo hacia afuera, sino en la interna.
Claro. Hablando de Chile, Nicolás, ¿cómo son los negociadores chilenos cuando salen al exterior?
Sí, son muy profesionales. Yo les cuento, yo estuve trabajando en la Dirección Comercial de Chile en un verano, cuando estaba en Georgetown. O sea, se trata de generar cosas de verano concretas, poner en la práctica. Fui un verano 2015 y estaba negociando el TPP, me acuerdo. Tuve que firmar, obviamente, confidencialidad y demás, pero participé de instancias de conversación y de cómo venía el acuerdo. Y hay un profesionalismo muy grande, pero bien concreto lo que nos diferencia, por ejemplo, de quizá nuestra lógica de diplomacia, es que hay gente que sigue la carrera de negociación comercial. Acá tenemos los diplomáticos de carrera en Uruguay y vaya a ser excelentes diplomáticos. Pero no hay fibra comercial, y no porque sean no formados en eso, es por un tema de bagaje. Si un médico opera 800 veces al año un caso, bueno, va a saber más de ese caso, ¿no? Es decir, va a ser un especialista de ese caso. Nosotros no tenemos negociaciones comerciales muchas al año, entonces no generamos especialidad. Hoy Chile tiene 20 y tantos acuerdos con 60 países en el mundo, ¿no? Porque uno de esos es la Unión Europea, o sea que se incluye más en un acuerdo. Entonces hay una fibra comercial muy buena. Y bien concretamente yo creo que la clave es que hay negociadores comerciales, que de hecho no son diplomáticos, son negociadores comerciales.
Profesionales de la negociación.
Continuamos la entrevista con Nicolás Albertoni, licenciado en Negocios Internacionales e Integración, magíster, que está estudiando en los Estados Unidos, lo hizo en Washington, hoy está en California, ha escrito 2 libros sobre el tema. Hoy está, entre otras cosas, porque el próximo 15 va a participar de una actividad organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, ¿no? Así es que va a ser una conferencia.
Y la Konrad Adenauer, sí, vamos, es una conferencia sobre este tema, también con Hernán Bonilla. Vamos a hablar sobre, bueno, la inserción internacional y el impacto en el desarrollo, que realmente las correlaciones que hay sorprenden, ¿no? Cómo es tan claro que realmente los países más abiertos han tenido muy buenos impactos en innovación, en educación. Y bueno, los que bueno estudiamos en temas más de ciencias sociales sabemos que correlación no es causalidad, ¿no? No porque dos variables se correlacionen, hay un efecto causal, pero el tema clave, es lo que vamos a explicar el viernes, algo que sorprende y les comparto, es cómo se ha incluido una variedad inmensa de nuevos temas en los acuerdos comerciales. Ya que el comercio es el ámbito en que se junta dos partes, es decir, uno no ve acuerdos educativos, a veces negociaciones para acuerdos educativos, ¿verdad? En negociaciones para acuerdos sobre, bueno, otros temas que impactan el desarrollo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ya que el comercio los une, por ejemplo, hicimos ahora en la Universidad del Sur de California un estudio de 20 acuerdos comerciales, de variados, país desarrollado con no desarrollado, dos desarrollados, es decir, de variedad grande. Y meses después de cerrarse el acuerdo comercial, se concreta un acuerdo de educación. Acuerdo de educación, de innovación, porque el comercio terminó siendo la instancia para abrir otro ámbito. Que claro, que si no unía las dos partes en principio no se generaría. Eso genera de que efectivamente el comercio puede ser una puertita para otras cosas más adelante. Obviamente que si no teniendo comercio uno puede después generar acuerdos educativos y demás. Pero sorprende, fíjense que de venir el 74, el año de los años 74, uno analiza que solo se negociaba aranceles, reducción de aranceles para un producto, hoy tenemos más de 16 temas arriba de la mesa, es decir, más de 15 temas concretamente arriba de la mesa.
No, además de los aranceles.
Claro, el arancel, de hecho el arancel ya casi, estamos hablando de un mundo con arancel muy bajo en realidad, ¿no? Un arancel que en promedio en la OMC no impacta. Sí impacta temas de regulaciones no arancelarias, ¿no? Que son las sanitarias y demás, que esa es la gran complicación hoy del comercio. Pero después hay un tema inmenso de propiedad intelectual, e-commerce, robótica.
Recién estábamos hablando fuera de micrófono los tres, Mauricio, sobre el tan, lo habíamos hablado más temprano también, 1000 veces postergado acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo ves eso? ¿Es viable? ¿A esta altura es pura retórica? ¿Cómo estás viendo eso?
No ha salido, primero por temas políticos, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo con 20 años, pero increíblemente, y lo anecdótico, es que quizá lo político termine siendo lo que puede llegar a concretar del acuerdo, que es que el año que viene hay elecciones en Brasil, ¿no? Es decir, el año que viene hay elecciones en un global player de esta negociación, que dicho sea de paso, sería la negociación regional más grande del mundo.
¿Será que?
La negociación birregional, dos regiones más grande del mundo, porque estamos hablando no de un Estados Unidos con Europa, es decir, estamos hablando de un Mercosur bloque de países con Europa. Entonces no es pavada de lo que estamos hablando, un tema muy importante, lo cual explica por qué ha demorado tantos años, pero no tantísimos, ¿no?
Claro. Un Brasil con elecciones e incertidumbres el año que viene.
Muchísimas, que creo que ese es el gran miedo de Bruselas, ¿no? No solo que hay elecciones, que uno ya podría ver. No estamos hablando de candidatos claros todavía. No sabemos lo que puede pasar el lunes después de la elección de Brasil. Entonces ya sería sellado el acuerdo. Entonces gran parte de los 28 de la Unión están realmente queriendo concretar esto porque es después incierto. Y acordémonos que la Unión Europea le interesa a nuestro mercado. Estamos hablando de mucha complementariedad. Un comercio sur-norte bien interesante. Unos exportando industria y otros importando commodities. O sea que hay una cosa muy interesante. El tema, creo que es el más complicado, y para Uruguay, para prestar atención, es que Brasil se ha vuelto cada vez más industrial. Hoy Brasil, cuando negocia con China, no es complementario, es competitivo, es decir, compite con China. Entonces, se nos complica a un Uruguay que se le va la vida por estas cosas, ir de la mano con Brasil, porque su diálogo es otro, ¿no?
Claro. Nicolás, tú que estás viviendo y estudiando en Estados Unidos, ¿cómo ves este fenómeno internacional en el cual Estados Unidos se ha vuelto un gran país proteccionista y China el gran defensor del libre comercio?
Sí, quizá el cambio de eje más grande.
Una paradoja histórica.
Sí, cambio de eje más grande que vemos. Una retórica después, Mauricio, que es terrible en el sentido técnico, ¿no? Si uno ve frases de Trump y, por ejemplo, decir, no puedo creer cómo las importaciones de México entran sin pagar a los Estados Unidos, tenemos que cobrarles. Cuando decir, mire señor, que el principal perjudicado va a ser su mercado si paga esto. Es decir, como al final del día hay productos baratos porque hay una barrera arancelaria baja hoy en Estados Unidos, en gran medida. Y bueno, y querer cambiar esto tiene una ilógica tremenda, ¿no? Es una, y de hecho complica mucho esto de estar amenazando de salirse de la Organización Mundial de Comercio. Hay cumbre ministerial lunes y martes la semana que viene, muy importante en Buenos Aires.
Y eso te quería preguntar, tú vas ahí, creo,
sí,
también.
Sí, voy a estar ahí porque obviamente hay
cumbre ministerial a nivel de Unión Europea.
De la Organización Mundial de Comercio, es decir, todo.
Ah, de la OMC, sí.
Que de hecho se usa esta instancia para otras cosas también, por ejemplo, si cierran acuerdos, ya que están todos, lo hacen los días posteriores.
Pero tú nos decías que ahí se podía concretar un acuerdo político entre Unión Europea y Mercosur. Sí. Que sigue siendo una expresión de intenciones.
Sin duda, el evento de la semana que viene es el más grande de comercio antes de fin de año, por obvias razones. Van a estar todos los equipos comerciales del mundo, integrantes de la OMC, que ya estamos hablando cerca del 100% del comercio. Y bueno, puede ser esa semana, podemos decirlo, de sorpresa, si se quiere llamar, de que se concrete un acuerdo político, pero nada se va a concretar hasta que se concrete el acuerdo comercial tan anhelado entre Mercosur y la Unión Europea.
Bueno, muy bien, muy interesante la conversación. Tenemos que quedarnos por aquí. ¿Cuándo volvés?
Bueno, ahora me estoy yendo a Salto. Hay una charla en Salto en mañana. Hablar también de estas cosas, creo, del punto de vista de la descentralización es fundamental, ¿no? Es decir, cómo compartir estas cosas al interior es un trabajo importante.
Sí, me voy a Buenos Aires. Más que Montevideo.
Sí, vaya, sí, sí. Y bueno, yo soy de Salto y lo vivo con con mucha pasión.
No, uno ve con alegría cómo hay muchas cosas de la universidad que se están dispersando por el interior. Yo estaba en Minas y veía la departamental de La Valleja, de la cantidad de carreras nuevas que ofrece. Sí, o sea, todas las alternativas.
Bueno, Salto fue pionero.
Que están teniendo hoy los estudiantes que antes debían irse necesariamente a Montevideo. Sí, eso está bueno.
Por suerte, y es lógico, ¿no? Seguro la mitad del país afuera de la capital. Y bueno, a Uruguay trato de volver cada 4 o 5 meses, estar por acá. Y esperemos que del todo, 2 años, año y medio, ya estar de vuelta por
el país. Muy bien. Además de seguir toda la información nacional, obviamente, desde allá, ¿seguís el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué cuadro sos hincha? ¿Sos mancha? ¿Vas a ver el partido esta noche?
Claro que sí, obviamente.
Acá no te decís.
Debo desearte suerte, menos en eso que soy violeta. Bueno, y nos reencontramos en tu próximo viaje acá a Montevideo.
Nicolás Albertoni, muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes.
Hasta la vuelta.